La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, todo tranquilo, por suerte. Riquezas robadas, veo un titular de Le Monde Diplomatique al lado de tus lentes y tu celular.
Bueno, como tenemos poco tiempo, sí. vamos al grano. Uno de los temas quizá menos conocidos, aunque debo decir que, perdón, suena tremendo, lo tocó hace unos años con Leonardo Abercorn, es el de un vestigio que todavía pervive de la colonización, que es el de la República Saharaui del Sahara Occidental, ¿no? Ese tema es bien interesante porque se trata de un territorio, bueno, ubicado en el Sahara Occidental, sobre el Atlántico, que es el único en donde su población, de origen árabe magrebí, es una población que habla español, de religión musulmana, es decir, es la única zona donde el Islam es de lengua hispana, también hablan árabe, por supuesto, ¿no? Pero bueno, era colonia de España hasta la época de Franco, lo último que le quedó a España de sus épocas coloniales, y hacia la década de los 70 pasó a mandato de la ONU, es decir, se creó un frente de resistencia muy conocido llamado Frente Polisario, ¿no? Y los habitantes saharaui reclamaban la independencia. Pero como es una zona con mucha riqueza natural, sobre todo porque es el primer territorio productor de fosfato del mundo, lo que es clave para todo lo que tiene que ver con la fertilización en el agro, ¿no? Y todo lo que son los nutrientes, y además tiene una gran riqueza pesquera, bueno, y ahora aparecieron yacimientos petrolíferos. Enseguida, tanto Marruecos como Mauritania, que son los dos limítrofes, trataron de ocupar la zona, ¿no? Porque lo que pasa es que como es semidesértica, también la población no es sedentaria. Es una zona donde todavía la mayoría de la población es transhumante. Hay algunos focos urbanos, pero la población va y viene. Entonces, era muy difícil conformar un estado a la forma moderna porque su población tiene características distintas. Entonces, el Reino de Marruecos, por un lado, y Mauritania, por otro, ocupan ese territorio en los 70. Comienza la lucha, la guerra de guerrillas del Frente Polisario. Derrotan a Mauritania con apoyo de Argelia. Pero en el 79, ante esa debilidad de Mauritania, Marruecos, la monarquía marroquí, ocupa todo el territorio. Continúa la lucha, es una historia más larga, pero quiero llegar al presente, ¿no? La cuestión es que, finalmente, en la década del 90, la ONU reconoce al Frente Polisario y a los habitantes saharauis como los verdaderos soberanos del territorio, como quienes tienen que decidir qué va a pasar con ese territorio, y Marruecos es declarado ocupante, digamos, es como el colonizador de un pueblo que se tendría que haber descolonizado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La ONU decreta que se tiene que hacer un referéndum para, digamos, decidir la soberanía del pueblo, y ese referéndum, desde el 92 a la fecha, no se ha realizado por la oposición de Marruecos, que no permitió, incluso en algunos momentos trasladó poblaciones de origen marroquí al territorio porque temiendo que se hiciera el referéndum tener mayoría de... Estamos hablando de, porque uno habla así de poblaciones, ¿no? Aproximadamente 300.000 habitantes. Es una zona desértica, pero es más grande que Uruguay, ¿no? Son 270.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y hay casi 300.000 viviendo ahí en esas zonas de nomadismo, pero además hay 170.000 refugiados en Tandif, que es en Argelia, ¿no? Que fueron expulsados durante la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario, ¿no? Bueno, entonces Marruecos traslada poblaciones para evitar que, si llega a haber un plebiscito, colonos,
como exactamente hace Israel con Palestina.
De alguna manera, sí. Empieza. Claro, pero no hay una justificación religiosa. Marruecos dice que era de él, bueno, está. La cuestión es que el Frente Polisario ha ido ganando, digamos, cierta, por lo menos receptividad, no solo en España, sino por ejemplo en Islas Canarias, que está muy cerca, y también en América Latina. Hace unos años ya, por ejemplo, el gobierno uruguayo reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática, que es el nombre oficial del Estado, que integra la Unión Africana, que participa en la ONU, pero que no tiene su independencia todavía, la reconoció como tal. Esto le generó algunos problemas, incluso diplomáticos, a Uruguay con Marruecos, ¿tá? Pero ante la llegada de la primavera árabe, muchos que siguen el tema pensaron que existía la posibilidad de, bueno, ahora, una reforma política como ocurrió en Túnez, puede ocurrir en Marruecos, como ocurrió en Egipto, ¿no? Y la monarquía marroquí tener ahora un parlamento nuevo, una monarquía parlamentaria con elecciones, tener una actitud diferente. Bueno, la cuestión es que eso no ha cambiado y podemos escuchar el primer testimonio. Les cuento de quién es rápidamente. El embajador itinerante de la República Saharaui, que estuvo por aquí en Montevideo, fue entrevistado en un programa periodístico que se llama 30 Minutos de la Televisión Canaria. Y vamos a escuchar lo que decía respecto a esto.
Aprovechando su presencia, estamos con alguien que conoce los entresijos de las relaciones de Marruecos con el resto del mundo respecto al problema saharaui. Repito que es representante del Frente Polisario y de la RAS ante Naciones Unidas, y usted desde hace casi 20 años. Dígame una cosa, Ahmed Buhari, en la circunstancia actual en la que está la primavera árabe cambiando, rediseñando las relaciones de África, hubo elecciones en Marruecos, ganó un partido islamista, Justicia y Desarrollo, que se autodenomina islamismo moderado, hay un nuevo gobierno, incluso el día 11, cuando ustedes se reunieron a negociar, había un ministro de Exteriores islamista del nuevo gobierno. ¿Qué está pasando en África y qué puede estar esto influyendo en el problema saharaui?
Bueno, la primavera árabe, nosotros compartimos las motivaciones profundas que llevaron los pueblos del Magreb árabe a la revuelta, ¿no? Y la revuelta más exitosa es la tunecina y un poco la egipcia. Ahora, ¿a dónde va a desembocar todo eso? Todavía es una gran incógnita. Lo que tuvo lugar en Marruecos, nosotros no consideramos que es primavera árabe, eso ha sido un paréntesis ahí.
Han cambiado la constitución, hubo elecciones legislativas, ganó el islamismo, pero usted dice que un poco eso no ha cambiado.
Yo no quiero que se confunda mi comparación, pero es el mismo perro con distinto collar. Ya. Es decir, no hay, en el fondo no hay un cambio en la posición, incluso en la estructura política en el poder en Marruecos. Y luego esto afecta a la propia diplomacia marroquí. Nosotros no hemos visto ningún cambio en la postura del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, el señor Azmani. Y más bien sigue reflejando la posición del Palacio Real y del régimen en esa visión expansionista.
En esa reunión con ustedes les planteó la misma postura que el anterior ministro, que no era de este gobierno, ¿no?
Sí, autonomía no hay, para no hay, por ahora no hay ningún cambio.
No hay cambio.
Además del tema en sí, que siguen cambiado y que constituye por varios aspectos también una flagrante violación a los derechos humanos de quienes han perdido su territorio, los refugiados, un tema que en general no está en la agenda, también me parece muy interesante esto como un proceso histórico para revisar conceptos que por suerte ya han sido bastante revisados, pero sobre un optimismo desmedido que ocurrió con lo de la primavera árabe, cuando después siempre los procesos políticos también tenemos que analizarlos desde quienes sobreviven o se benefician. Por eso vos podés decir, bueno, no, pero Marruecos no es ya una monarquía absoluta como era antes. Bueno, para la gente saharaui, Marruecos sigue siendo una potencia imperial. Lo que vamos a ver después de la tanda es en quién se apoya Marruecos para poder mantener esto y que la comunidad internacional casi no haga nada.
Seguimos, Gabriel Quirici.
Bueno, entonces, para concluir, diciendo que es un tema que está pendiente, sí, ¿no? Sí, que no está resuelto. Ahmed Buhari, que es el embajador itinerante de la República Saharaui, explica por qué a nivel internacional no aparece, digamos, un fortalecimiento desde el Consejo de Seguridad, que, digamos, las resoluciones de la ONU a favor de los saharauis ya existen desde los 70. Uh-huh. Sin embargo, se mantienen ocupados y no se realiza el plebiscito. Y es más, hoy en día, y eso es lo que trae como información novedosa el Le Monde Diplomatique de marzo de este año, Marruecos ha empezado toda una política de inversiones económicas en donde además de alguna manera coopta a los habitantes locales con bonos de $150 por persona que le va dando a los jefes locales para que trabajen en las inversiones marroquíes y no hagan protesta social por la independencia. Pero vamos a ver el trasfondo de eso, que lo cuenta mucho mejor él que yo.
Saber qué piensa el pueblo saharaui debe ser el eje de toda investigación hacia una solución. Y si esa solución no es refrendada por el pueblo saharaui, solamente traería conflicto y tensión. O sea, la visión,
esa es, la visión
es correcta.
De la ONU, claro.
Pero de ahí, aplicarla sobre el terreno y presionar en la negociación para que eso avance en esa dirección, ahí todavía
ha sido débil.
Ha sido débil.
Incluso usted ha pasado los últimos meses de decir que, en fin, que la ONU había fracasado, a volver a recuperar la fe en el Consejo de Seguridad sobre el Sáhara.
Bueno, hasta ahora la ONU ha fracasado en el tema del Sáhara Occidental, es un fracaso penoso. O sea, podían tener éxito perfectamente con ese referéndum, que se puede hacer en 6 semanas.
En 6 semanas.
Yo creo que el problema no es la ONU, el problema es esta relación de amiguetes que hay dentro del Consejo de Seguridad.
¿De amiguetes?
De amiguetes, sí, porque ya es amiguetes, ya no hay ninguna... No hay
curioso,
coherente, ¿no?
Sí. Eso que usted nos revela, sí, sobre el órgano más importante,
sí,
de Naciones,
sí,
Unidas.
Funciona muchas veces, en el 90% de ocasiones, en plan de amiguetes, ¿no? Y Marruecos tiene un gran amiguete, que es Francia. Y esa es la que le protege para seguir violando los derechos humanos y ocupando un territorio que no le pertenece. Por ejemplo, y luego la incoherencia. Francia fue la que instigó la intervención en Libia en nombre de los derechos humanos.
Correcto.
Pero cuando llegamos a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, Francia se hace la sorda.
Claro, ¿según qué caso?
Es decir, y esto va minando un poco la credibilidad del único órgano hoy en el sistema internacional que puede hacer algo. Si minamos su credibilidad, esto se convierte en una selva. Y el riesgo de que un sistema internacional sin un oriente, o sea, sin un norte determinado y unas reglas, eso sería realmente una situación peligrosa para el mundo.
No es que quiera ser... Me parece que el tema es interesante, no solo por histórico, sino por vigente, y cómo, claro, cuando abordamos una sociedad pequeña en su dimensión, es decir, la desprotección internacional, el juego de las potencias, sigue tan vigente como cuando uno da una clase del imperialismo del siglo XIX, ¿no? Y por detrás de Marruecos aparece la mano de Francia, y junto con Francia, esto es bien interesante también, la de la Unión Europea, ¿no? Y yo rescato las palabras, yo creo que es un documento, un testimonio muy interesante, el de Ahmed Buhari, este embajador itinerante, porque él dice, bueno, cuando se habla de derechos humanos en Libia y en cualquier otro lado, pensemos en la Unión Europea, se escucha, se habla, se interviene. En cambio, cuando se habla de Sahara Occidental o el Sáhara Occidental, como dicen los españoles, no. Y hace poquito, por esto creo que es bien interesante verlo, se firmó un nuevo acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea, donde Marruecos es el que cede las licencias para la pesca a las empresas europeas.
Las banderas.
Exactamente. Pero, y Marruecos considera provincias del sur, así le llama, a la del Sahara Occidental. Entonces están permitiendo, digamos, los europeos, al autorizar el dominio de Marruecos, que sus empresas de alguna manera legitimen la ocupación, ¿no? Y están los intereses por detrás. Yo sé que esto a veces puede sonar como un esquematismo burdo, pero cuando escuchamos a los protagonistas, también tenemos que dar crédito que, es decir, no siempre que uno dice, ah, el imperialismo es malo, es cierto cuando es una caricatura, pero en determinados momentos hay prácticas imperiales de potencia sobre otros países. Nosotros incluso como sociedad pequeña tenemos que aprender de esto. Y quiero referirme a este último dato como para saber que se trata de un episodio pendiente, ¿no? A fines del año pasado, Marruecos invitó a diputados europeos a visitar el territorio, para mostrar cómo en realidad, bueno, está prosperando, Marruecos plantea que invierte. Bueno, los diputados que fueron, integran el grupo de amistad Unión Europea-Marruecos. Entonces, esos diputados en ningún momento iban a hacer un informe negativo, y el principal vocero era, casualidad, francés. Miren lo que dijo: aprovecho para recordar que la propuesta de autonomía del Sahara Occidental que presentó Marruecos a las Naciones Unidas en 2007 es la única solución posible. Cuando le preguntaron si había visto algo, no menciona el referéndum, la propuesta que presentó esta monarquía, que parece que se modificó un poco, pero no tanto, y que sigue operando allí en un territorio con el que creo que es interesante, hasta auditivamente, como pudimos disfrutar en la columna, saber encontrar esos vínculos entre otras culturas que hablan nuestra lengua y que todavía viven una dominación.
Impecable, Gabriel. Gracias por la columna. Nos vamos, Juanchi.
Nos vamos.
Una cosa que no comentamos: Ovación puso en tapa a Defensor, ¿eh?